Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, en Parar la Olla, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Bueno, buenos días a todas y todos. Mucho gusto, estoy en vivo.
En vivo acá.
Acá estoy en el estudio, siempre bien recibida con la gente de nuestra querida Cuyum. Bueno, voy a contar muchas cosas hoy. Algunas voy a explayarme y otras voy a nada más que dejar abierto el panorama. En primer lugar, quiero decir que esta columna se la quiero dedicar a la memoria y a la presencia que significó para nosotros Fabiana Villafañe, que significa para las asambleas, compañera que falleció hace un par de años, insustituible.
Nos acordamos el otro día
de ella. Fue el cumpleaños de ella y como yo es la primera vez que... Así que, bueno, muy dedicado a su espíritu, que está acá con nosotros seguramente. Bueno, voy a contar varias cosas, como que sigue la presión para el tratamiento de la ley Mendoza libre de fracking. Voy a contarle un poquito qué pasó con la venida de Macri para la inauguración de la Ruta 40. También vamos a contar que ha habido una media sanción de la declaración de emergencia climática por parte del Senado de la Nación. Vamos a contar también de la reactivación de la mina de la reactivación de la remediación de Sierra Pintada. Vamos a contar que el gobierno quiere bajar la 7722. Y nos vamos a explayar en los dos temas más importantes, que es la escasez en la acumulación de nieve, que es la más baja de los últimos 20 años en la alta montaña. Y vamos a también contar las conclusiones que sigue gestionando el primer foro por un programa agrario soberano y popular, que empezó en mayo y sigue activo todo esto. Así que en eso estamos. Seguimos dando los buenos días a la gente que nos escucha en la Cuyum. Bueno, contar primero e insistir que otro miércoles más en que seguiremos sosteniendo la lucha por una Mendoza libre de fracking. Queremos que se trate la ley, razón por la cual seguimos invitando a las vecinas, a los vecinos, a que acompañen este pedido que ya fue, digamos, presentado el año pasado con 42.000 firmas y tantas, ¿sí? Y bueno, ahí estaremos en la legislatura por el tratamiento Ley Mendoza Libre de Fracking el próximo 24 de julio a las 10 horas. Uh-huh. Acompañe con cartelería, acompañe con su presencia, es necesario estar ahí en la calle. Por otro lado, bueno, recordar que me contaba Juan Pablo que habían entrevistado a gente que se había manifestado ahí en la avenida de Macri y acompañado por Cornejo, por supuesto, muy custodiado por la policía, por gendarmería, y recordar que siempre las asambleas están presentes y que la gente del Valle Uco y la gente de Mendoza estuvo también en los lugares en donde Macri estuvo, por supuesto, reclamando todos los reclamos que tenemos siempre en agenda: Mendoza libre de fracking, la defensa irrestricta de la 7722, y ahí estuvieron, por supuesto que como no se pudo acercar, porque re bueno.
Estaban invitados.
No
estaban en la lista de invitados.
Nadie, el pueblo no está en la lista de invitados, sépanlo que no está, justamente por no estar en la lista de invitados.
Actos públicos.
En el lugar histórico de donde las asambleas siempre han tenido sus cortes y bueno, todas las movidas paraditas para nosotros es un punto muy importante y ahí las compañeras y compañeros, los vecinos y vecinas autoconvocados, estuvieron ahí en paraditas. Por otro lado, contarle también algo que lo voy a decir, Marcelo Giró en su columna posterior de alguno de estos días va a contar, pero ha sucedido esta semana. Todos los chicos, los jóvenes por el clima, han hecho toda una movida para que en el Senado de la Nación se los reciba y se produzca la media sanción de la declaración de emergencia climática por parte del Senado de la Nación. Por supuesto, todo esto es declamativo, porque la política de los estados sigue siendo una política extractivista. Gane quien gane. Mire, nosotros, yo le voy a contar que estuvimos en reunión de las asambleas la semana pasada, y bueno, el panorama es este. Que gane quien gane, sabemos que el extractivismo viene recargado, que todos vienen con Vaca Muerta, todos vienen con los proyectos de minería de todo tipo, minería de metales, minería de litio, bueno, que también es un metal, pero lo que se obtiene es una sal. Bueno, todas estas minerías, la minería de uranio, es decir, siendo que la minería de toda la energía nuclear es una energía insegura, cara, ¿sí? Y para colmo, con toda una tecnología que ahora, como dijimos la otra vez, es una tecnología china, o sea que nada cuadra en esta cuestión. Bueno, en ese contexto, contarle también que se ha aprobado la declaración de impacto ambiental de la reactivación, de la remediación de la mina, de la remediación, de la remediación de Sierra Pintada.
Estaba leyendo un dato, quieren eliminar, una bestialidad, 14.000 kilos de uranio que están enterrados en Sierra Pintada.
Es que fueron los que trajeron Dioxitex de Córdoba. Hay tachos que los hizo la otra gestión. O sea, quiero decirle que esto es transversal. Es decir, para hacer líos con lo nuclear, esto es transversal.
Todos están de acuerdo.
Todos están de acuerdo y todos hacen las cosas mal, porque manejan algo que es muy peligroso.
14.000 kilos son 14 toneladas. Para que usted se dé una idea, la bomba de Hiroshima tenía un kilo de uranio. O sea que hay que hacer 14.000 bombas como la de Hiroshima.
¿Y sabe lo peor de todo?
Si lo enriquecen. Eso está volcado en donde era la mina de Sierra Pintada.
Sí.
Es increíble.
Bueno, ¿no? Toda esta gente maneja esto con una liviandad. Usted y yo, que hemos dado química y que los Simpsons nos han servido mucho para dar de ejemplo, le digo, es lo mismo que los Simpsons, que empiezan a surgir los colores, los tres dedos, los peces con tres ojos. El problema es que no es dibujito animado. El problema es que de verdad, y nos vuelve otro capítulo. No hay otro. El próximo capítulo es Chernobyl.
Claro.
El próximo capítulo es Chernobyl. De hecho, ha habido unos filtraciones en embalse. Todo esto se tapa. Digamos que esto en los grandes medios nosotros...
Claro, porque le vamos a ubicar. La mina de Sierra Pintada está en la misma estructura geológica que están hechos el Niwil.
Exactamente, está a pocos kilómetros.
Sí, Valle Grande. O sea que cuando en ese gigante pozo, porque esta es una mina de las que se hacen en pozo, llueve y filtra ese uranio, en la montaña todos sabemos que no hay cuencas cerradas. O sea que la filtración por debajo de la tierra puede ir a dar o a Valle Grande o al Niwil.
Bueno,
aguas que usamos.
Le cuento que una de las cosas que no decíamos nosotros, lo decía irrigación, ellos pretendían que ese agua que se va acumulando por la lluvia, por la infiltración, la iban a sacar y remediar, pero a una velocidad mucho menor que la que se iba regenerando. Eso era una de las fallas que no señalábamos solo nosotros, sino irrigación. Bueno, todo un montón de fallas que le dimos nosotros, todas esas fallas, parece que las han solucionado en 2 meses. Lo que no han solucionado en 25 años, las han solucionado en 2 meses. Esto para que se vea la poca seriedad, vamos a decir, la lógica criminal que tienen la gente que está a cargo nuestro. Bueno, y seguimos con los embates contra la 7722. La 7722, hay como un acuerdo, no hay como, hay un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para bajarlo. Y esto, la oposición es la que ha presentado todos los proyectos de modificación de directamente derogarla, y el oficialismo, como tiene también su...
Ayer lo decían explícitamente, sí, en los noticieros de televisión de aire, decían, hay acuerdo... entre todos, de que la 7722 frena la minería. Así que todos están de acuerdo en darla de baja. Así,
perfecto.
Así decían los periodistas, digamos, ¿no?
Perfecto. Le voy a contar más. ¿Saben qué contexto va a suceder esto? En lo que tengo para contarle. Que también, mire una cosa, salen los pequeños medios de comunicación, porque los grandes nunca salen. Algo importante que tendríamos que estar debatiendo todos los mendocinos y mendocinas. Contarle que en una nota del Mendoza Vox, lo voy a citar, el periodista Adrián Lira, una nota de hace 3 días atrás, dice, La falta de nieve no solo es motivo de preocupación para en el sector turístico, que por estos días transita el punto más fuerte de la temporada invernal, sino también es uno de los principales temas para quienes se encargan de monitorear la acumulación nívea en las zonas que luego alimentan las principales cuencas hidrográficas de la provincia. Escuche esto, por favor, don Javier y don Juanpi. Los registros que reflejan las estaciones de la red hidrometeorológica del Departamento General de Irrigación no son nada alentadores y muestran que los niveles de esta temporada son los más bajos de los últimos 20 años. ¿Qué significa? Que
estamos por 50% por debajo de la media histórica de nieve.
Exactamente, exactamente. Y estamos por debajo del 50% de la media histórica. Razón por la cual estamos muy preocupados. Yo vengo llegando a la montaña, mis hijos viven en la montaña, y yo estaba muy preocupada. Muy preocupada porque uno ve que no hay nieve. Y no es cuestión solo de que no te puedas tirar en el trineo, es que el agua ese que
no
está allá
acumula.
Arriba no se acumula. Eso significa que van a empezar vamos a tener un año en que los glaciares van a ser un punto clave, porque los glaciares son los reguladores del agua y van a ser los que van a hacer su trabajo de regular, pero ¿hasta cuándo? ¿Y bajo qué contexto? Bueno, en estos contextos, esta gente, que como digo, tiene una lógica rayada en lo criminal, queriendo hacer bajar la 7722 para hacer minería, y también está haciendo el fracking, que consume grandes cantidades de agua. No todavía en el oasis norte, pero es lo que ellos pretenden, llenar Mendoza, hacer un agujero. Pero yo siempre lo dejo con buenas noticias o noticias.
Ah, lo del foro estaba
sí,
esperando.
Sí, sí, le estaba contando. Cuente. ¿Se acuerda que? Perdón, voy a tomar un mate que don Javier.
Un matecito que le ha pasado a don Javier.
Bien, muchas gracias.
Para que vean que valoramos el agua, la
sí,
usamos
totalmente.
A poquito y la saboreamos.
Usted sabe que hace unos meses atrás que conversamos de aquel primer foro que. El foro agrario. Contarle que sigue activo. Y que ha alargado una serie de medidas que le voy a leer textual. Las medidas son un montonazo.
Ajá.
Son todas las cosas necesarias para que suceda lo siguiente. Medidas para garantizar que Argentina se alimente de modo sano y soberano a todos y todas sus habitantes, generando trabajo digno y exportando al mundo alimentos en condiciones competitivas. Esto también viene a tono con el acuerdo del Mercosur, que es una de las grandes, Mercosur con la Unión Europea, que es uno de los grandes temas, la cuestión alimentaria. La trazabilidad de los alimentos, si van a permitir que los alimentos vengan con la cantidad de glifosato, o por ejemplo ya le han puesto como condición a Brasil que no venga del desmonte de la Amazonía. Bueno, todas cosas que van a ir, porque Europa tiene tiempo limitado para el glifosato, es decir, no se ha prohibido en estos años por unas cuestiones del lobby de todas las grandes corporaciones, pero en países como Suiza ya se prohibió. Entonces, ¿cuál va a ser la trazabilidad de nuestros alimentos en estas condiciones? Aparte que nuestros alimentos irían a competir con los alimentos de los pequeños productores franceses, por ejemplo, que ha sido uno de los que más se ha puesto. Bueno, entonces, contarle, le voy a leer dos o tres puntos y la voy a invitar a la gente que si quiere saber más se meta en las redes y vea medidas para garantizar que Argentina se alimente de modo sano y soberano a todas y todos sus habitantes. Uno de los puntos es participación de las organizaciones de pequeños productores, campesinos y pueblos originarios en la toma de decisiones en los organismos del Estado, implicados en la producción agraria nacional, provincial y municipal. La segunda convocatoria a foros federales de discusión, análisis e implementación, escuche esto, de una reforma agraria integral. O sea, es como
que se dé.
Es como repartir las cartas de nuevo, que esto sería muy importante. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, que la tierra y el agua estén en manos de los que producen alimentos sanos y no en manos de las grandes corporaciones. La ley de reparación histórica de la agricultura familiar, reglamentación y aplicación con participación de organizaciones y asignación presupuestaria suficiente. Esto es muy importante. Promoción de la agroecología con políticas activas y limitación de la aplicación de agrotóxicos en todo el territorio nacional. Esto es muy importante porque esto ya está sucediendo. Hay una red que se llama la RENAMA, la red de municipios amigos de la agroecología y municipios y comunidades amigos de la agroecología, y está sucediendo en Buenos Aires, está sucediendo en Entre Ríos, está sucediendo en muchos lados en que los municipios se van adhiriendo a esta red y van creando condiciones, digamos, municipales para que esto vaya sucediendo. Bueno, aparece mucho más, ley de uso del suelo, control de comercio exterior por parte del Estado Nacional, acopio estatal de granos con puertos secos por regiones y a precios justos, priorizando el consumo interno y la producción industrial. Miren, todas las cosas, la revisión de la pesca.
Que se podrían hacer desde cualquier gobierno.
Desde cualquier gobierno, fortalecer la producción local de insumos y semillas sin precios dolarizados, alimentos, garantizar en forma urgente la accesibilidad de la población a los alimentos, leche y subproductos, carnes, verduras, frutas y pan a bajo costo, mediante la promoción de pequeños emprendimientos e industrias locales. Voy a parar ahí, tiene muchísimos más puntos más, tiene 21 puntos, pueden entrar a la página del Foro Agrario.
Primer Foro Agrario.
Foro Agrario, la página es www.foroagrario.org. Termina esto diciendo, la implementación del programa agrario soberano y popular debe realizarse priorizando a mujeres y jóvenes con el objetivo de igualar las oportunidades rurales. Mire, cuando usted lee esta cosa, digo, usted están pasando muchas cosas en la megaestructura, pero hay un gran movimiento ese de las hormiguitas de que habla Calle 13, uh-huh. ¿Sí? Que va por abajo y va haciendo su trabajo, y creo que eso es lo que nos está pasando en este momento. El gran trabajo de resistencia, el gran trabajo de las pequeñas hormiguitas haciendo este gran trabajo que es mantener la red viva y haciendo nuevas propuestas.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
En Parar la Olla compartimos la columna dedicada al medio ambiente.